COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 10 minutos, bienvenidos. Javier tiene 39 años, él es uno de los 6.000 malagueños que padecen diabetes tipo 1, una enfermedad, la de tener azúcar, como se suele decir coloquialmente, con la que ha tenido que aprender a convivir ya de adulto. La diabetes le dio la cara en el año 2016, a sus 32 años. Comenzó a sentirse más cansado de lo habitual, a orinar con demasiada frecuencia. No sospechaba que podía ser diabetes porque este marbellí lleva una vida muy sana. Siempre le ha gustado cuidar su alimentación y es un apasionado del running. Pero un análisis reveló que tenía el azúcar por las nubes.
Hay gente que se le manifiesta con 40, con 50, no hay una edad, es que no hay una explicación concreta. Entonces, en mi caso, tengo la suerte que todavía no necesito insulina, estoy con pastillas de momento.
De momento, porque los médicos no descartan que más adelante tenga que pincharse insulina como tantos diabéticos.
Es mucho más llevadero, porque yo mi tratamiento, al ser pastilla, pues te tomas tu pastilla por la mañana, tu pastilla por la tarde, y luego básicamente tienes que tener mucho cuidado con lo que comes. O sea, no comes nada de azúcar, nada de procesado, ni bollería, ni nada de eso. O sea, tienes que intentar comer lo más natural posible. O sea, lo que son verduras, carne, pescado, y así me puedo ir manteniendo hasta ahora con ese tratamiento.
Cuando le detectaron la diabetes, uno de los miedos de este marbellí era tener que dejar de hacer deporte.
Me recomendaban un poco andar una hora al día, así, un deporte ligero, pero es verdad que hay mucho desconocimiento, porque a los deportistas hace poco tiempo, relativamente 10 años así, cuando debutaban con insulina o con diabetes tipo 1 o tipo 2, les recomendaban que abandonaran el deporte.
Pero hoy no es así. Javier sigue corriendo maratones, incluso ha participado en la prueba de los 101 kilómetros de la Legión de Ronda. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y hemos querido conocer su historia. Por cierto, cuando le detectaron la diabetes, uno de los miedos de este marbellí era tener que dejar de hacer deporte, pero no fue así. Javier, como decíamos, siguió corriendo maratones. Es uno de los 6.000 malagueños diagnosticados de diabetes tipo 1, una enfermedad que se puede manifestar en personas jóvenes. De hecho, hay un pico de diagnósticos en la adolescencia. ¿Y cómo suele dar la cara? Lo explica el jefe de servicio de endocrinología del Hospital Regional de Málaga, el doctor Gabriel Olveira.
Se suele diagnosticar con una clínica muy llamativa, ¿no? Que la gente tiene mucha hambre, a pesar de eso pierde peso, además orina mucho y bebe mucho. Eso sería, a grandes rasgos, lo que sería la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 1, esa es la que produce el cuerpo, digamos, de manera natural. Y la tipo 2 es la que está asociada a los hábitos de vida poco saludables. Obesidad, falta de ejercicio físico, una dieta insana. En todo caso, ni una ni otra tienen cura y además pueden derivar en graves complicaciones de la salud.
Una enfermedad crónica, ambos tipos de diabetes, y además es grave porque puede producir complicaciones, sobre todo crónicas, graves, en el sentido de que puede afectar a otros órganos, como puede ser la vista, el riñón y aumento de riesgo cardiovascular.
Pues lo dicho, hoy es el Día Mundial de la Diabetes y por eso te estamos contando estas historias en COPE Málaga. Es martes, día 14 de noviembre, y a esta hora, a las 4 y 14, los saludos de Pedro González comienza. Buenas tardes, Málaga. Con dos apartados habituales los martes, uno dedicado a Picasso y otro dedicado a viajar con niños. Vamos a averiguar cosas que tienen que ver con las bibliotecas y con los talleres que se están organizando en distintas bibliotecas de la provincia de Málaga, incluyendo la de la casa natal de Picasso, y vamos a averiguar cómo viajar con niños y cuáles son los mejores consejos para hacer una escapada rural. Dicho esto, te recuerdo que el cierre musical hoy lo va a poner una concejala, la de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen casero. Pero antes de todo esto, te quiero contar el tiempo, el de mañana, que vamos a tener, según dice la Agencia Estatal de Meteorología, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar nieblas, vientos favorables flojos y temperaturas sin cambios o máximas en descenso. En Antequera la máxima mañana es la de 27 grados, en 26 llegarán a Ronda, 25 en Málaga capital y en Marbella y Vélez Málaga no llegará nada más que hasta los 24. En cuanto a las carreteras, nos vamos a la DGT para saber cómo se circula por la provincia. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación hasta ahora?
Pues en estos momentos lo más complicado es estar en MA20 en sentido Almería. Ha habido varios accidentes, uno de ellos en el túnel de Ortega del Prado, sentido Almería, en carril derecho. Queda un vehículo bloqueado y provoca retenciones. Y luego en la cola de retención se han producido otros dos accidentes. Uno en el Palacio de Feria, ese está en carril izquierdo del vehículo. Y otro a la altura del polígono Santa Bárbara. Este último sí que han conseguido mover los vehículos al arcén. En los otros dos casos, pues los vehículos siguen obstaculizando. Y luego ya de las habituales, pues en Marbella, en San Pedro de Alcántara, pues hay retenciones en A7 en sentido Cádiz.
Bueno, pues cuidadito sobre todo en esa zona donde se han producido esos tres accidentes. Miguel Ángel, gracias.
De nada.
Sepamos también cómo se circula hasta ahora por el centro de la capital, Centro de Gestión Local Miguel Godoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, pues de momento tenemos la salida por la avenida de Velázquez, ya en su incorporación hacia la MA20, que como consecuencia de los accidentes que ha comentado el compañero, pues la incorporación es un poco lenta, pero afortunadamente aún no hay retenciones en la zona, y el resto de las vías está acá también intensa a los alrededores de Plaza Manuel Azaña y Túnel Alcazaba, como siempre recomendamos el transporte público.
Gracias, Miguel.
A vosotros.
Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
EU Instalaciones, Casierra Nevada, Marisa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas, Credialpe Servicios Financieros y Valenza Exclusive Autos.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Los martes ya sabes que a esta hora aproximadamente abrimos una ventanita a cosas que tienen que ver con el insigne pintor malagueño, con Pablo Ruiz Picasso, con Pablo Picasso. Y hoy vamos a hablar de el Picasso en las bibliotecas, porque también hay una actividad, además que se va a prolongar hasta prácticamente final de año, si no me equivoco, bueno, incluso hasta el 31 de enero, va a pillar también el primer mes del próximo año 2024. Digo, una actividad que tiene que ver con las bibliotecas y en las que se está intentando acercar la figura de Picasso a todo el que ande por allí. Bueno, pues una de las bibliotecas, evidentemente, es la de la Casa Natal, no podía faltar, aunque hay otras bibliotecas locales, municipales, que se han sumado a esa actividad. La jefa de negociado de documentación y biblioteca de la Casa Natal es Pilar Rodríguez. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues bibliotecas públicas municipales que se suman a esta actividad que de alguna manera viene coleando de el octubre picasiano y, como decía, se va a prolongar hasta el día 31 de enero. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad, Pilar?
Pues mira, te cuento, esta actividad Picasso en las bibliotecas ya viene desarrollándose desde hace 17 años.
Fíjate.
Este año, celebramos la 17ª edición. Se hace coincidir siempre dentro del octubre picasiano y es una actividad que se organiza desde el Museo Casa Natal con idea de llevar la figura de Picasso a los distintos distritos de la ciudad por medio de las bibliotecas públicas.
Se divide, me imagino, o por lo menos así lo he intuido en la lectura de la información, en varias sesiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, nuestra intención es que la actividad pueda participar todo el público que acude a la biblioteca. Entonces, hay actividades pues que van dirigidas a niños, actividades dirigidas al público ya más juvenil y al público adulto también. Dependiendo de cada sector, de cada edad, pues las actividades son unas u otras.
Uh-huh. Historias, o Picasso, historias geniales, entre páginas, realizando incluso marcapáginas para libros con cosas relacionadas con Picasso. La suite de los Saltimbanquis, que precisamente también es protagonista, si no me equivoco, ahora en el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, aquí en Málaga. ¿Estas actividades son gratuitas? ¿La gente se puede apuntar sin necesidad de abonar nada?
Pues mira, las actividades son gratuitas, lo que pasa es que la organiza la propia biblioteca, la con colegios y los clubes de lecturas también es el público adulto que acude a la actividad, que en este caso ha sido una visita guiada a la exposición de la suite de los Saltimbanquis, que se ha venido desarrollando, como tú has dicho, efectivamente, en el Museo Ruso.
Uh-huh.
Entonces, simplemente hay que acudir a la biblioteca de cada uno de su barrio para poder participar en la actividad. Son 10 las bibliotecas que participan este año. En Málaga, la red de bibliotecas municipales son 18 bibliotecas y el Bibliobús, y este año participan 10 bibliotecas.
Me decías que lo único que hay que hacer es pasarse por la biblioteca las horas estimadas para la actividad y apuntarse a ellas. No hace falta hacerlo previamente ni reservar la plaza ni nada por el estilo, ¿no?
Efectivamente.
Vale, esto va a durar hasta el día 31 de enero. Nos quedan muchas actividades todavía por hacer, supongo. La gente, donde pueda acudir a informarse de qué bibliotecas son las que están ahí, porque hay muchas, y en cada una de ellas, ¿cuáles son las actividades que quedan?
Pues mira, las bibliotecas que participan, esto se puede consultar muy bien en la página web de Casa Natal, porque esta actividad se hace también en colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, pero en la página web de Casa Natal está todo el programa completo y se ve las distintas bibliotecas cuando se realiza la actividad en cada una de ellas.
Uh-huh. Pues ya sabéis, en la web de la Casa Natal de Picasso ahí tenéis toda la información, todas las bibliotecas que participan, las actividades que va a haber en cada una de ellas y a quién va dirigido, y sobre todo que hasta el día 31 de enero todavía tenemos tiempo de apuntarnos a algunas de ellas. Pilar Rodríguez, gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por todo ese trabajo.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Las 4 de la tarde, 23 minutos. Pues ya sabéis, Picasso en las bibliotecas municipales de Málaga, todavía hasta el día 31 de enero. Viajar con niños. ¿Cómo se puede viajar con niños y hacer una escapada rural? Más allá de lo que hablamos hace algún tiempo de los parques naturales, etcétera, pero escapada rural, es decir, eso de nos vamos de fin de semana, que ahora se da mucho en esta época del año, nos vamos de fin de semana, vamos a irnos a una casita rural, a tal sitio, vamos a organizarnos. ¿Cómo lo hacemos con los peques? ¿Cómo les organizamos la cosa? Porque claro, los mayores lo tenemos muy claro. Te vendo una barbacoa para echar filetes y una nevera para poner cerveza, pues eso ya tenemos el fin de semana rural apañado. Pero con los niños ya es otra historia. Vamos a preguntarle a Pau García, que ya sabéis que es nuestro especialista en viajes, fundador de ese blog viajero que se llama El Pachinko. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también me apunto a ese plan, de la barbacoa.
Ya me imaginaba yo que te iba a gustar ese plan. Lo que pasa es que ya digo, eso para los mayores está muy bien. A los peques no se les puede convencer con carne a la brasa y cervecita, ¿verdad?
Bueno, quitando la cerveza, lo otro igual sí.
Oye, ¿cómo nos organizamos para eso? Una escapada de eso de fin de semana rural. Vamos a coger una casita en tal sitio, en tal otro. Ahora ya con menos piscina porque la temperatura tampoco lo permite mucho. Bueno, aunque últimamente está haciendo un calor que nos da ganas de volver a sacar el bañador. Pero en fin, vamos a suponer que son temperaturas otoñales, estamos llegando al invierno y que ya no es la piscina. Que la piscina siempre es mucho más recurrente para los niños porque se pegan ahí todo el día hasta que les hagan los deditos arrugados. Pero ahora no es el caso. ¿Cómo nos organizamos con ellos para ese tipo de actividad?
Bueno, pues unos consejos básicos, ¿no? Primero, elegir el destino, ¿no? Que tiene que ser siempre adecuado para toda la familia y siempre hay que tener en cuenta las edades de los peques, sus intereses y especialmente sus capacidades físicas, ¿no? Sobre todo ahora que no tenemos piscina, pues nos va a tocar hacer otros planes, ¿no? Siempre relacionadas con el aire libre, por ejemplo, se puede ir a un parque natural, como hemos dicho en otro programa, o granjas de escuelas, agroturismos, pero si tienes niños mayores, pues bueno, ya puedes apostar por actividades más aventureras, ¿no? Como senderismo, escalada, alguna vía ferrata que sea suave, o hacer bicicleta de montaña, ¿no? Que también les suele gustar mucho a los peques, ¿no? Lo que sí, claro, el turismo rural y más en familia está cada vez más de moda, ¿no? Yo creo que la pandemia le dio un espaldarazo definitivo, porque ya disfrutar con la familia de la naturaleza y de rincones poco masificados, para mí al menos, siempre es un gran plan, ¿no? Entonces, si vamos, estas actividades que vamos a querer reservar, ya sea pues buscarte un guía, lo de la vía ferrata que hablábamos, incluso hacer kayak, ¿no? Que todavía hace buen tiempo para hacerlo, pues reservarlo con el máximo tiempo posible, así evitamos sorpresas desagradables, ¿no? Hay muchísima información sobre actividades rurales, ¿no? Pero en las propias casas rurales donde te van a alojar, los propietarios suelen ser muy majos, ¿no? Uh-huh. Por norma general. Y son los que siempre te van a decir en esta zona que es lo que más se va a adaptar a tus peques, ¿no? Y sobre todo, esto es un poco genérico y lo hemos dicho que sirve para grandes y pequeños, siempre ser flexible, ¿no? Las cosas con niños no siempre salen según como planeamos, así que es importante adaptarse a cambios que pueda haber de última hora, ¿no? Por ejemplo, si llueve, ¿qué hacemos? Pues nos tenemos que tirar a la barbacoa que decíamos al principio, o buscar algún museo de carácter rural o actividades alrededor de una mesa, ¿no? Para estar un poco más tranquilos y tener a los niños entretenidos, ¿no?
Mucho juego de mesa también hay que llevarse en ese tipo de ambientes por si acaso hay lluvia, y no solamente lluvia, que pueda haber también ventisca, puede que el tiempo se empeore de tal manera que no nos permita salir mucho a la calle y al final tengamos que pasar más horas junto a una chimenea y echando un tiempo de juegos de mesa, de parchís, de dominós o de monopoly y esas cosas, ¿no?
Sí, y también súper importante, ¿no? El clima en el entorno rural es muy, muy... Siempre hay que estar echando un ojo al cielo o a la página de AEMET, ¿no? Porque siempre hay que llevar ropa cómoda y que sea adecuada al clima de la zona a la que vas, ¿no? Aunque, claro, en este noviembre tan veranito, cualquiera acierta, ¿no? Siempre hay que llevar, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Un pequeño snack o un pequeño picnic, ¿no? Por si nos pilla en mitad de la montaña o haciendo alguna actividad, y agua, ¿no? Para que los niños siempre, pues bueno, al menos se puedan hidratar en caso de que nos pase algo. Un pequeño botiquín para con primeros auxilios, las cosas básicas, y sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? Reservar con antelación siempre que se viaje en temporada alta, ¿no? Y luego sobre destinos, si quieres, ya que estamos en Málaga,
¿sí?
Te voy a contar un sitio que a mi familia en concreto nos gustó mucho, que es la Sierra de las Nieves, ¿no? Uh-huh. Es el 16º Parque Natural de España y el 3º de Andalucía. Y la verdad es que a mí me gustó mucho una rutita senderista que se llama el Sendero de las Escaleretas, ¿no?
Correcto.
Que es espectacular, ¿no? Hay uno de los mayores pinzapares de la península ibérica, ¿no? Y hay pinzapos que son árboles milenarios, ¿no? Que son una auténtica maravilla. Y otros sitios chulos que me gustan ahí por tu tierra, ¿no? Son la Cueva de Nersa, ¿no? Que es un tesoro subterráneo que gusta tanto a grandes como a peques. O la Laguna de Fuente de Piedra, ¿no? Que si lo que te apetece es ver animales, sobre todo aves, también es un sitio que me gusta mucho de Málaga. Y si quieres que nos vayamos un poquito más lejos, te voy a recomendar a ti y a los oyentes un destino que nos gustó mucho en el norte de España y donde aprendí un concepto que la verdad me gustó mucho, que es el agroturismo, ¿no? Uh-huh. Lo aprendí en la comarca del Goierri, en Guipúzcoa, en el País Vasco, ¿no? Y es, aparte de tener una casa rural que está súper bien equipada, ¿no? En este sitio que se conoce como las Highlands Vascas, así que imagínate las similitudes que puede tener con Escocia. Me gustó ese concepto de que tenían su propio rebaño de ovejas, ¿no? Que pastaban al aire libre, y con esa leche hacían el riquísimo queso Idiazábal de aquella zona, con lo cual perfecto para niños y padres. Tienes ahí la barbacoa, el quesito, y con los peques pues la naturaleza, animales y probar productos de cercanía, que siempre es toda una experiencia, ¿no? Tanto para los peques como para los papás.
Qué bueno. Bueno, pues ya tenéis ahí algunos consejos para escapadas rurales con niños, y además algunos sitios, algunos incluso aquí en la provincia de Málaga, donde poder hacer una escapada ya pensando en un puente como ese largo que tenemos ahí de la Constitución y de la Inmaculada, que seguro que más de uno está ya dándole vueltas a qué hacer. Pues ahí tenéis alguna que otra idea. Y si no, ya sabéis, entráis en El Pachinko y en ese blog viajero de Pau García vais a encontrar todo esto y mucho más. Pau, gracias, y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos eurillos. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
4:31 de la tarde, nos adentramos ahora en el mundo marino. Vamos a hablarte de un foro que se va a celebrar, foro que lleva además añadido algo más de actividad de ocio, pero ahora te la voy a contar con más detalle. Es un foro que se va a celebrar aquí en Málaga el 22 y 23 de este mes de noviembre, y la actividad que te decía será el día siguiente, el día 24. Restauración de los espacios marinos y litorales en la provincia de Málaga ante el cambio climático. Así se titula este foro. Y desde la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, nadie mejor que Cristina Moreno para contarnos un poquito más acerca de lo que va. Cristina, me alegro de oírte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también me alegro.
Oye, Cristina, cuéntame este foro. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Digo, para que tengamos que hacer un foro y poner en valor cómo estamos ahora mismo. ¿Cómo está la cosa?
Pues mira, la cosa está bien si nos unimos todos e intentamos entre todos solucionar la situación actual que tenemos, porque necesitamos pues unir fuerzas, y entre todos, entre bueno, científicos, empresarios, entidades públicas, entidades sociales, pues unir fuerzas, cada uno con sus proyectos, e intentar poner todo en común para que esta situación tan complicada que tenemos en el Mediterráneo, y nosotros formamos parte de ese Mediterráneo, se solucione o se vaya regenerando, se vayan solucionando esos problemas y grandes retos que tiene.
Uh-huh. Habéis invitado a una cantidad enorme de gente, científicos en su mayoría, para hablar de muchos temas relacionados con el medio marino, con el cambio climático, con el litoral de la provincia de Málaga. ¿De qué van a hablar en general? ¿Qué cosas nos van a contar?
Pues mira, vamos a invitar, el día 22 tenemos una ponencia, vamos a conectar con Manu Sanfeli, que es un biólogo y fotógrafo submarino de National Geographic, y él nos va a contar su perspectiva como científico. Pero también vamos a tener, bueno, el segundo día también vamos a tener una ponencia muy interesante y muy importante, porque va a venir Fernando Valladares, que es profesor de biología e investigador del CSIC, que recientemente ha publicado un libro y que también va a venir a dar su ponencia inaugural dentro de este foro. Pero dentro de cada uno de esos días vamos a tener en total 4 mesas redondas, en las que vamos a unir a científicos, a empresarios, a entidades públicas y a entidades sociales, para que nos cuenten qué están haciendo por el mundo, por un lado, por el Mediterráneo, por otro lado, que será la segunda mesa redonda. Trabajaremos qué se está haciendo por Andalucía, por el Mediterráneo andaluz, y también qué se está haciendo por la provincia de Málaga. Y todo eso teniendo en cuenta todos los efectos que ya nos están alterando nuestra vida diaria prácticamente, con el tema este de cambio climático. Ya estamos viendo la temperatura que tenemos hoy, 14 de noviembre.
Está claro. Sí, estamos pasando calor como si fuese prácticamente los últimos días del verano. Así que tremendo, sin duda. Por cierto, esos son los dos días en los que va a haber las mesas redondas y las ponencias, pero cerráis el día 24 con un itinerario ambiental. ¿Por dónde vais a ir?
Exacto. Nosotros, bueno, vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a debatir, porque de eso se trata, vamos a dialogar entre todos, vamos a sacar unas conclusiones, pero el día 24, pues queremos hacer una acción. Queremos ir, recorreremos una de las zonas iremos desde la zona de Guadalmar hasta donde está el límite con Torremolinos, iremos andando por esa playa, porque es una playa natural muy interesante, con muchas oportunidades. Es una playa natural, como he dicho antes, y además tiene una vegetación importante, también tiene especies invasoras, tiene especies autóctonas. Total, que haremos una evaluación de toda esa zona de la playa para poder emprender en un futuro muy próximo alguna acción de restauración en esa zona en cuanto a la vegetación litoral.
Cristina, para terminar, el que quiera apuntarse a este foro y a la actividad del día 24, ¿qué debe hacer?
Bueno, pues si se mete en nuestra web, auladelmarmed.org, y también, bueno, pues puede perfectamente mandar un correo electrónico a comunicacion@auladelmarmed.org. Y tenemos plaza, se va a celebrar en la térmica, que está muy cerquita y nos pilla muy a mano a todos, a la mayoría. Y bueno, es por la tarde, desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Y la verdad es que hay ponencias muy, muy interesantes, porque van a venir empresas pues que trabajan a nivel mundial y entidades que trabajan a nivel mundial, a nivel mediterráneo, andaluz, etcétera, y yo creo que vamos a aprender mucho y vamos a poder discutir mucho sobre este tema con todos.
Pues ahí tenéis ese foro que se va a celebrar, el foro Restauración de Espacios Marinos y Litorales en la provincia de Málaga ante el cambio climático, los días 22, 23 y la actividad del día 24 para culminar esa serie de mesas redondas y de charlas. Cristina Moreno, gracias como siempre por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. No olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer.
Hoy recordamos la voz de Antonio Flores. Tal día como hoy, día 14 de noviembre, nacía, del año 1961. Así que si estuviera entre nosotros, pues hoy habría cumplido 62 añitos Antonio Flores. Así que la música, por lo menos de él, que no cese de escucharse en las radios. Vamos a hablar de arte, si te parece, de arte contemporáneo, porque se han organizado un año más un plan de ocio muy interesante. A partir del día 16 de noviembre lo vamos a poder disfrutar, que es lo que se llama el Málaga Gallery Weekend, un fin de semana en el que vamos a poder disfrutar de las galerías de arte contemporáneo de nuestra ciudad. Y esta iniciativa parte de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Málaga, conocido así en el acrónimo como MAGA, cuya presidenta es Marian Martín. Marian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cuál es el objetivo de este plan de ocio que proponéis para visitar las distintas galerías.
Bueno, el objetivo es que se acerque el mayor número de visitantes a las galerías en estos días y también posicionarnos un poco en el mapa de actividades culturales de la ciudad con este evento.
No solamente será una visita a la galería en sí para ver qué exposiciones o qué cosas tenéis expuestas en cada una de ellas, sino que también algunas organizan visitas guiadas, ¿no?
Las visitas guiadas se organizan en todas las galerías. Y vienen a ver diarias 4 visitas, 2 por la mañana, 2 por la tarde, durante el jueves 16, el viernes 17 y el sábado 18. Uh-huh. Aparte de ello, también alguna galería inaugura, como es Javier Marín, que tiene una inauguración el sábado por la mañana, y también hay algunas performance, algunas charlas y mesas redondas en distintas galerías, en otras galerías. Tanto en Isabel Hurley como en la Casa Amarilla o en el Estudio Ignacio del Río.
Uh-huh. Decías que hay algunas galerías que inauguran precisamente para este evento las exposiciones, las muestras que se van a ver de arte en algunas de ellas o en cada una de ellas, ¿son de lo que habitualmente tienen o hay alguna que se inaugura expresamente para esta actividad?
Normalmente es de lo que solemos hacer, no variamos mucho, sino que ofertamos lo que cae en el calendario expositivo. O sea, no hacemos así una cosa concreta. A lo mejor sí se preparan, por ejemplo, las mesas redondas o las charlas o las performances y como actividades que puedan ser más atrayentes para el público.
Uh-huh. ¿La gente tendrá alguna manera de hacerse, no sé, como una especie de mapa para hacer la ruta de esas galerías durante esos 3 días?
Bueno, hemos hecho un díptico que no tiene así como un mapa, por decirlo de alguna manera, pero bueno, también por la página web se puede seguir el recorrido y se puede acceder a toda la programación. Uh-huh. Está totalmente detallada, incluso por la página web se puede reservar la visita guiada en el horario que cada uno quiera. Online te inscribes y a cada espacio le llega la solicitud que el usuario haga.
¿Podemos hacer todas las visitas a todas las galerías o podemos simplemente visitar la galería que más interesante nos resulte, en todo caso, la que nos pide más cerca de casa, ¿no?
Efectivamente, la que cada uno elija. Puede ir a hacer, a lo mejor, en el mismo día 4 galerías, 2 por la mañana y 2 por la tarde, o solamente hacer una que sea la que le interese. Uh-huh. En esas visitas guiadas, que normalmente están hechas por el artista o por el galerista, ¿no? Y también en algunos casos por los comisarios o comisarias de las exposiciones, pues el recorrido, como bien se dice, está guiado por ellos y hay una explicación pues de lo que cada uno considere que puede aportar sobre la exposición.
La mayoría de las galerías de arte, lo que exponen de los artistas, suele también estar a la venta. En esos días, si alguien le da por decir, me gusta esta pieza, me gusta este cuadro, ¿se lo puede comprar?
Por supuesto, las galerías siempre estamos abiertas a la venta. Por supuesto, y siempre hay alguien que se enamora de alguna pieza o que está interesado y a lo mejor no es la galería habitual, que es en otro espacio que en estos momentos pues descubre, que es donde encuentra esto que le gusta y que lo adquiere. Claro.
Pues ya sabéis.
La oferta está abierta.
Está abierta. 16, 17 y 18, la semana que viene, es la Málaga Gallery Weekend. Están las galerías de arte contemporáneo abiertas con visitas guiadas para que se puedan disfrutar de sus muestras, sus exposiciones y de además las visitas guiadas para enterarnos un poquito más a fondo de lo que son cada una de ellas y lo que tienen. Pues, María Martín, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros. También quería decir que es una iniciativa de las galerías de arte, pero que está apoyada por el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Cultura, la Fundación Málaga y el Centro Pompidou. Uh-huh. Y en ese aspecto, bueno, pues estamos bastante muy contentos de que esas instituciones saquen pecho por las galerías y nos ayuden a posicionarnos en el mapa cultural de la ciudad.
Pues yo me alegro mucho que esos apoyos estén ahí. María, muchas gracias y suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
15 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga y seguimos contándote más cosas. Antes se hablaba de bibliotecas, de las bibliotecas municipales y de la biblioteca de la Casa Natal de Picasso, con las actividades que tenían programadas hasta el día 31 de enero y que tienen que ver con la vida del pintor malagueño. Bueno, pues de bibliotecas vamos a continuar hablando, porque la Biblioteca Cánovas del Castillo, la de la Diputación, lleva todo este mes de noviembre pues haciendo actividades relacionadas con la ciencia. Que tú dices, una biblioteca que lo que se va es a o a leer, o a estudiar, o a llevarse libros a casa y esas cosas, y ahora resulta que también son divulgadores de ciencia. Pues vamos a intentar averiguar un poco más acerca de esta mezcla con el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, don Manuel López Mestanza. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No estará reñido en todo caso, ¿no?, si se puede hacer lo de estar en una biblioteca y acercarse a la ciencia.
Por supuesto, yo creo que es mejor que una biblioteca para acercarse a la ciencia.
Sí, lo que pasa es que los experimentos de los científicos muchas veces son demasiado ruidosos.
Bueno,
yo no sé si
eso
es conveniente.
Eso lo llevamos a las cafeterías, ¿eh? los cafés con ciencia que tenemos.
Es verdad, los cafés con ciencia. Hay una actividad que se va a hacer este próximo viernes, el día 17, digo la más cercana en cuanto a fecha se refiere, sí, que tiene que ver con un taller de cómic científico. La verdad es que estas cosas son como muy interesantes por lo raras que muchas veces pueden parecer, ¿no? Un cómic científico, llevar el cómic a través de, o la ciencia a través del cómic, para que los niños de alguna manera se acerquen a ella. Pero eso, como digo, es la más cercana, la del día 17. ¿Qué nos queda todavía por vivir en la biblioteca?
Bueno, la verdad que tenemos un mes de noviembre que el que se quiere aburrir
es porque quiere,
efectivamente. No, tenemos el mes de noviembre, de verdad que es espectacular en la Biblioteca Cánovas del Castillo. Es todo el año, porque hay muchísima actividad en esta biblioteca de la Diputación de Málaga, que está en el Centro Cultural María Victoria Atencia, en pleno centro de Málaga. Y la verdad que cumple una biblioteca provincial, pero es que cumple un papel muy importante en la ciudad de Málaga. Y no solamente el noviembre de ciencia, es que tenemos también el primer festival de novela negra de Málaga y provincia en este mes de noviembre, ya la semana que viene, del 23 al 25, o el encuentro con el autor, que van a ser Los secretos de la escritura, con Javier Ruescas, que va a tener dos pases, uno por la mañana para centros educativos y uno por la tarde a partir de las 7, estamos hablando del día 21, para el público que quiera ir, ¿no? Y la verdad que son muchas las actividades que... Pero es verdad que este noviembre de ciencia viene muy cargado.
Sí.
Y tiene éxito, lo venimos repitiendo desde años atrás y está funcionando muy bien. Como te decía, los cafés con ciencias, por ejemplo, pues está, la verdad que a la gente le encanta. Vamos a hablar, por ejemplo, en uno de ellos, te pongo un ejemplo.
Vamos.
Microbiota y probiótico,
sí,
los
bravo.
Nuevos héroes del siglo XXI.
Eso dicho así, perdona que te diga, Manuel, a mí me dice eso y yo no voy al café con ciencia, porque no sé ni de lo que va a ir.
Nada, no va a explotar nada.
Microbiota y ¿qué ha dicho, perdona?
Y probióticos.
Sí, esto tiene que ser tremendo.
Bueno,
vamos.
No van a acercar. Lo bonito de esto es que nos acercan cosas que parecen complejas.
Sí.
Nos lo van a explicar de una forma muy amena y una cosa para todos los públicos.
Sí, hombre, me imagino que no será tan complicado.
Una vez
que se llegue allí. ¿Y el café lo pone la Diputación o lo tenemos que llevar cada uno en un termo?
Bueno, pues ahí me has pillado, ¿eh?
La Diputación
pone la actividad, ¿eh?
Actividad, o sea que ya el que quiera café, que lo haga antes o después, sí, en todo caso, ¿no?
Cafelillo.
Sí, sí, sí. Bueno, hay algunas actividades que son a la hora del café, 5 o 6 de la tarde, pero, sí, por ejemplo, hay una el jueves, el día 30 de noviembre, que es el nombre, ese nombre ya por ese nombre yo iría, ¿verdad? Ciencia en el bar, yo ya directamente...
Ciencia en el bar, es verdad.
Ciencia sí, en el bar, sí, sí. A las 9 de la noche, además que es una hora como muy marítima, una hora muy marítima.
Nunca, un nombre muy literario, uh-huh. Bar Shakespeare, sí, allí en el muro de Puerta Nueva.
Efectivamente.
Y bueno, es una sección gamberra, se dice, de ciencia en el bar, ¿no? Yo creo que va a funcionar muy bien y gusta muchísimo. Uh-huh.
Bueno, pues ahí están las actividades de noviembre en la Biblioteca Cánovas del Castillo, acercándonos a la ciencia con cosas tan exageradamente divertidas como puede ser Ciencia en el Bar, y con otras un poco más sesudas, como la que decía antes el diputado, de biótica, biótica o algo por el estilo.
Y probiótica,
que es una cosa muy rara, muy rara. El que quiera apuntarse a todo esto, ¿qué tiene que hacer, Manuel?
Bueno, ahí en la página web de la biblioteca, ahí vienen todos los datos, ahí están los carteles, la información, evento por evento, hay una sección que es agenda y ahí viene toda la información muy muy clarita. Biblioteca Cánovas del Castillo.
Correcto.
Y bueno, ya a ver si tenemos oportunidad en otro momento de hablar de lo que es el festival, el primer festival de novela negra de Málaga y provincia, que lo recomiendo porque también va a ser la semana que viene.
Sí, correcto.
En las sedes del Centro Cultural Madrid Historia Atencia.
Pues de eso hablaremos la semana que viene, porque lo de la novela negra también nos interesa a muchos, que somos muy aficionados a eso desde que por primera vez cayó en nuestras manos una novela de Agatha Christie.
Te adelanto una cosa muy rápida.
Venga.
Una masterclass el día 23 de noviembre,
¿sí?
Ahí lo dejamos ahí. ¿Cómo matan los que mejor matan en la novela negra? Por un médico forense. Ahí lo dejo.
Por un médico forense. Nadie mejor que un médico forense.
¿Cómo matan los que mejor matan?
Nadie mejor que un médico forense para enseñarnos eso. Bueno, enseñarnos no, por favor, que no vaya la gente a aprender luego a matar por culpa de este tipo de actividades. Bueno,
hablaremos
de todo eso. Gracias, Manuel, como siempre. Un
abrazo,
placer.
Un abrazo,
igualmente. ¿Cómo matan los que mejor matan? Vaya con el título de la cosa, pero en fin, ¿qué se puede esperar, no? Si es un encuentro que tiene que ver con la novela negra. Hablando de, no de novelas, pero sí de libros, mañana se presenta aquí un libro, y además hay charla con el autor. El libro se llama, ya el título tiene su enjundia, ¿eh? No quieren que lo sepas. Con ese título... claro, automáticamente a uno que ya es conocedor de la cosa se le viene a la cabeza el nombre de un periodista que se llama Jesús Cintora, y efectivamente es el que está detrás de la autoría de este libro. Cintora, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
Muy
tardes.
Bien. Me alegro de tenerte por aquí. Por cierto, me ha llamado mucho la atención, y corrígeme si me equivoco, lo de mañana está lo haces en el rectorado de la universidad, y creo que está incluido en las actividades del Fancine, el Festival de Cine Fantástico. ¿Nada más cerca de la realidad que lo fantástico con lo que tú expones en este libro?
Uh-huh. Antes de nada, permíteme, porque bueno, entro en la COPE y yo creo que es la primera vez que lo hago, y es por recordar a Pepe Domingo Castaño.
Hombre,
que fue compañero en la radio tantos uh-huh. años en la SER y en el fin de semana cuando yo hacía los informativos y él estaba en Carrusel, y bueno, pues ya que es la primera vez que entro en la COPE, que es a través de Málaga, pude estar ahí en el tanatorio con Paco y demás, pero bueno, siempre que entro, ahora que entro en la COPE, pues me acuerdo uh-huh. de Pepe Domingo y me recuerdo a Pepe.
Muchas gracias.
Donde esté. Y nada, luego pues nada, la presencia en Málaga es atendiendo a la invitación por parte de la universidad, es un acto abierto al público en el cual hablar de cómo está la comunicación y cómo está el periodismo y cómo está la ciudadanía, ¿no? En estos tiempos tan tan revueltos, ¿verdad? Y tan tan convulsos, al menos en lo que parece que se está trasladando.
Uh-huh.
Ojalá todo sea de otra forma, ¿no? Pero el periodismo también yo creo que forma parte de lo que está ocurriendo, y es bueno hablar de cómo está el periodismo y cómo nos ve la gente dentro de un respeto, pero pudiendo preguntar, abiertamente pudiendo preguntar lo que la gente quiera.
Está claro.
Yo no me escondo.
Efectivamente, no como otros, que no dejan ni preguntar siquiera. Así que imagínate.
Sí, te lo digo yo, que sé lo que se está pasando en los grandes medios. Ya llevo pues hace 2 años y medio que me quitaron de la televisión pública con un programa que iba bien, y además con este gobierno, pero vamos, que me habían quitado de otro programa que iba bien también, y había otro gobierno, ¿sabes?
Uh-huh, sí,
o sea,
sí.
Quiero decir que ya sé lo que es, y además en un tiempo es lo que hay. Quiero decir que yo he hablado conozco a gente, ¿no? Pues por ejemplo del ejecutivo y tal, que me han dicho, no hemos cancelado agendas por el tema de cómo está la calle y tal. Yo no cancelo nada porque ahora mismo me estoy ganando la vida con estas conferencias y no tengo nada que ocultar. Quien venga puede preguntar y yo digo abiertamente lo que pienso, porque además yo no necesito los votos de Puigdemont ni de nadie para decir lo que pienso, ¿sabes? Yo puedo decir lo que pienso y pienso lo mismo hoy que hace 5 meses y que 6 y que 1 año.
¿Qué es lo que no quieren que sepamos?
Bueno, estamos en un tiempo peculiar porque, por una parte, lo que no quieren que sepamos es evidente, son realidades que ocurren, ¿no? El periodista tiene que estar para servirle a la ciudadanía, para contarle lo que ocurre. Y no siempre se cuenta por intereses determinados que suelen estar muy vinculados a poderes económicos y políticos, ¿no? Que quieren que el periodismo pues no haga su función, que es trasladar lo que está ocurriendo, sino contar lo que interesa que cuentes. Esa es la realidad. Muchas veces quien paga la tinta pues deja trabajar en buena lid, y otras veces lo que hace es pues no hacerlo de esa forma y quitar, poner y censurar a fin de cuentas, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte se retroalimenta también con una parte de la ciudadanía que no se pone los medios, no los consume para que le cuenten lo que pasa, sino para que le den la razón, ¿no? Que habitualmente está muy ligado con que le cuenten lo bueno del partido al que vota y lo malo del partido rival. Y eso es un lastre para el, creo yo, para la ciudadanía, para el periodismo, para la sociedad, y así estamos, ¿no? Es muy complicado a veces intentar hablar de un término medio de las cosas que pasan, ¿no? Y lo estamos viendo pues ahora mismo tal y como está en la actualidad, es un ejemplo muy claro.
Y esto me da la sensación, Jesús, que poca solución tiene, ¿no?
Bueno, hay que pensar que siempre la hay, ¿no? Mi impresión y mi función también como periodista es contar que creo que algo se puede hacer. De entrada, sería bueno asumir que yo creo que los que hemos estudiado periodismo y los que tenemos este oficio durante muchos años, pues mira, mi abuelo era albañil y me explicaba, ¿no?, la importancia que tenía pues la labor del peón hasta que era oficial uno, y la diferencia entre saber amasar el cemento y poner los tabiqueros, ¿no? Bueno, pues el oficio del periodista debería ser igual, ¿no? Entonces yo creo que debiera protegerse el oficio que con experiencia intenta contar lo que es la verdad, ¿no? Y del mismo modo que a nadie le gustaría entrar en un quirófano y que le dijeran que quien le va a operar ha hecho cirugía pues 4 veces, yo creo que habría que valorar o proteger al periodista que tiene experiencia y oficio, ¿no? En un tiempo muy raro, porque ya no hay difícilmente hay término medio, ¿no? O sea, yo puedo decirte perfectamente, yo comprendo a mucha gente que está en contra de la amnistía, lo comprendo, yo tampoco, yo soy el que piensa lo mismo de la amnistía hoy que hace 5 meses, yo no necesito los votos de Puigdemont para decir lo mismo que pensaba hace 5 meses, ¿sabes? Pero del mismo modo que no estoy a favor de la independencia o que no me parece bien que Puigdemont se vaya de rositas, pues tampoco acepto lo que está diciendo alguna gente de que estamos en una dictadura y que estamos en una tiranía. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Si es posible hablar de un término medio, ¿no?, de las cosas, de que son a fin de cuentas tal y como están, es describir la realidad, ¿no? Es evidente que un gobierno que está cambiando de opinión, Sánchez, es muy evidente además, esto no se hace por el bien, ¿no? Esto se hace porque necesita estos apoyos para seguir en la presidencia, esa es la realidad, pero bueno, luego pues consigue unos apoyos parlamentarios y eso es ahora mismo el sistema que tenemos. Entonces, eso no es una dictadura, es una tiranía. Es decir, es un término medio en el cual no sé si cabe ya la sensatez o llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Uno puede estar en contra de la amnistía, pero eso no significa que estemos en una dictadura. No sé si me estoy explicando.
Totalmente. ¿Sabes? Pero, en fin, si alguien más tiene alguna duda, lo mejor es que mañana se encuentre contigo en el rectorado, 7:30 de la tarde, que ahí es donde va a estar Jesús Cintora, hablando de la situación del periodismo en esa conferencia y también de cosas que tienen que ver con ese último libro, No quieren que lo sepas. Jesús, gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Nada, muy agradecido a vosotros y encantado. Un placer.
Igualmente. En la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Y como siempre, en Buenas Tardes Málaga ponemos el punto y seguido con música no elegida por nosotros, sino elegida por otra gente, como por ejemplo...
Hola, soy Carmen Casero, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Quiero recomendar una canción de Vanessa Martín que ha presentado muy recientemente, yo creo que es de sus últimas canciones, se llama He Sido. Podría recomendar cualquier canción de Vanessa Martín porque soy muy fan, pero me parece que esta canción refleja y representa lo que todos pensamos, que es vivir en libertad, vivir en tolerancia y vivir respetando las diferencias y las diferencias con otras personas que no piensan como tú. Pero no me da.
ganas y tú quieres, me